Hemos hablado ya, insisto, en varias ocasiones con él, con Netzaí Sandoval, que es el director general del Instituto Federal de Defensoría Pública. Netzaí, buenos días, te saluda Gabriela.
Hola Gabriela, muy buenos días. Un saludo a ti y a tu auditorio.
Gracias, gracias Netzaí. Sé que estuvieron trabajando así que toda la madrugada. Gracias por tomarnos la llamada. Pero bueno, pues en otras ocasiones hemos comentado contigo este tema de liberar, sobre todo a mujeres que han tenido, digamos, o no un juicio, o no una sentencia, o que están de manera injusta en la cárcel. Y cuéntanos qué pasó esta madrugada, Netzaí.
Pues, Gaby, el caso de Ana Georgina es un asunto que ha logrado culminar con una liberación. Esa es una estupenda noticia. Hemos logrado ponerla en libertad. Ayer, como bien decías, en la madrugada, ella pudo obtener este derecho, ¿no? Ana Georgina es una mujer de Veracruz, tiene dos hijos. Simplemente por narrar un poco de su situación vulnerable, te comparto, por ejemplo, que ella tuvo a su primer hijo siendo menor de edad, ¿no? Es una mujer que tuvo una situación difícil en su vida, una situación que yo llamaría muy, digamos, con varios factores de vulnerabilidad, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, que hace 13 años, ¿no?, en 2009, la acusan de ser la operadora y la mente maestra, supuestamente la contadora de un cártel de la droga. En 2009 la detienen, la golpean a su esposo, apuntan a quienes vivían en su casa, que también eran sus hijos, los elementos de los cuerpos de seguridad, en este caso del ejército mexicano, ingresan sin orden de cateo, ¿no?, y la sacan de su casa. Y, bueno, fue sometida incluso a actos de tortura. Esto es un tema muy grave porque nosotros estamos solicitando que el asunto no se quede ahí, no se quede simplemente en la liberación de ella. Tenemos que lograr que se investigue la tortura, tenemos que lograr que se reconozca totalmente su libertad y se indemnice, se le repare el daño que ella sufrió por estar 13 años en la cárcel sin sentencia, sin haber sido
juzgada ni siquiera. 13 años, hay que repetirlo, 13 años sin sentencia, Netzaí.
Perdón, Netzaí, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Es que, de verdad, cuando nos acercas a estas historias, tratamos, en primer paso, tratar de entenderlas. ¿Cómo es que argumenta la justicia o argumentan los peritos, el Ministerio Público, el empezar, el detenerla? ¿Con qué justificación lo hacen, Etzaí?
Bueno, lo inicial fueron testigos protegidos, Javier. Lo que usó la CEIDO en aquella época fue una supuesta declaración autoinculpatoria, ¿no?, que ella afirmó, claro, derivada de tortura. Sure. Una situación clásica de aquellas épocas, ¿no? Estamos hablando de 2009, del sexenio de Felipe Calderón, de quienes dirigían estas corporaciones, ¿no? CEIDO, quienes tomaban esas decisiones. Pues sabemos ya quiénes son, muchos de ellos están incluso enfrentando procesos penales, ¿no? Uh-huh. Entonces, son personas que fabricaban, que montaban estos casos. Y lo triste, yo creo que ahí, Javier, tenemos que tener una reflexión, porque ese poder que tuvieron Genaro García Luna, Cárdenas Palomino, todos estos personajes, no se ha acabado, porque las acusaciones que ellos hicieron, la fabricación que ellos crearon, sigue teniendo efectos. ¿Claro? Esas personas siguen en la cárcel. Sí. Este es el caso muy claro, ¿no? Ana Georgina estuvo 13 años privada de libertad en espera de que alguien dijera si era inocente o culpable, y al final el juez dice, en un primer asunto donde la acusaban de operaciones con recursos de procedencia ilícita, supuestamente la acusaban de lavado de dinero, el juez dice, no es cierto, no hay ni un solo elemento para acreditar que Ana Georgina era la contadora de un cártel. Supuestamente la difundieron como una supuesta líder, ¿no? Decían que era la güera. Ana Georgina ni siquiera tiene ese color de piel, ni de pelo, ni nada por el estilo. Era un absurdo, era un montaje totalmente. Uh-huh. Incluso el testigo protegido posteriormente se desistió de esa acusación en contra de ella. Entonces, no había ningún elemento, no había pruebas en su contra, logramos demostrar su inocencia en ese delito, pero el juez insistió en que continuara privada de libertad porque también estaba acusada de delincuencia organizada. Y ahí otra vez tuvimos un pleito que ganar, ¿no? Porque nosotros sostenemos que no puedes acusar a una persona de pertenecer a la delincuencia organizada si no cometió ningún otro delito. Sí. Es decir, la delincuencia organizada para nosotros no puede acreditarse en sí misma, ¿no? Como algo aislado. Y luego, además, lo que nosotros señalábamos es que la pena máxima que le correspondía a ella en caso de ser culpable era de 8 años. Y ella llevaba 13 años en prisión preventiva.
Sí, no, qué cosa, man. Qué cosa. Sí, de verdad es que sí, para nosotros es muy importante que nos los cuentes así, Netzaí, porque también que la gente escuche cuando hablamos esto, ¿no? De primero, lo que viene sucediendo desde hace tantos años, sí. Lo que pasó en otros sexenios también, por qué siempre se pone también el dedo en la llaga, decir, ojo con lo que pasó en otros sexenios, en este caso el sexenio Felipe Calderón, pero esto, ¿no? 13 años sin sentencia
y la
historia, Gaby, ¿no?
Sí. Y la cantidad, ojalá habláramos de este caso extraordinario en
sí,
el cual...
Sí, que fuera el único, mujer, ¿no? Sí, claro.
Pero ¿cuántas anageorginas, Netzaí? ¿Cuántas aún están ahí?
Claro, bueno, yo te diría que casi la mitad de las mujeres que están privadas de libertad en el risco están en prisión preventiva. Okay. Es decir, en nuestro país la prisión preventiva no es excepcional, es generalizada.
Sí, sí,
ese
sí.
Es un problema de nuestro sistema de justicia que tenemos que corregir. También tenemos que corregir la duración de los juicios. No puede ser que una persona tarde una década en recibir sentencia de primera instancia. Eso también es una autocrítica, digo yo, hacia el Poder Judicial.
Sí,
los procesos no pueden durar eso. También la prisión preventiva no puede durar eso. La Constitución dice que máximo debe durar 2 años. Sí. Por eso la Defensoría Pública logró un litigio estratégico en la Suprema Corte, donde se dijo en el amparo 315/2021 de la Suprema Corte de la Primera Sala, se dijo que la prisión preventiva, incluso cuando sea delitos, digamos, que ameritan prisión preventiva oficiosa, no puede durar más de 2 años. Es decir, aunque te acusen de secuestro, aunque te acusen de delincuencia organizada o de lo que sea, no puedes estar esperando tu sentencia más de 2 años. Se tiene que resolver rápido, y si no resuelven rápido, entonces tienen que cambiarte la medida cautelar. De hecho, en este momento, lo que logramos fue un cambio de medida cautelar, es decir, que Ana Georgina puede enfrentar el resto de su proceso en libertad. Ahora, aún en, insisto, en el supuesto de que la condenaran, pues ya compurgó la pena. Eso es en primer lugar. Sí. Y en segundo lugar, nosotros estamos confiados en que vamos a lograr demostrar la inocencia absoluta de ella y vamos a exigir que se le repare el daño que le fue causado.
Bueno, pues de verdad, importante, y nuevamente, pues qué bueno que están haciendo este trabajo, Netzaí, y por eso cuando vi tu tweet, dije, tenemos que hablar con él, para que nos lo puedas decir al aire y para que no se nos olviden las anageorginas y todos los casos que también nos has traído aquí a los micrófonos, y nuevamente te reiteramos, micrófonos abiertos para que esto se sepa y estemos de verdad creando conciencia sobre este tema. Gracias, gracias, Netzaí, te mandamos un abrazo.
Les agradezco muchísimo a los dos, muchísimas gracias Javier, muchísimas gracias Gaby. Simplemente, si me permiten,
claro, decirle adelante
a nuestro auditorio, que es tan importante, que tanta gente los escucha, decirle que nos llamen, que hay muchas familias, muchas injusticias, muchos problemas de este tipo en nuestro país. Pueden llamar a la Defensoría Pública Federal, que es un servicio totalmente gratuito, es un servicio del Estado mexicano, es el 800-224-2426. Es un número 24 horas. Por cierto, este tipo de victorias no serían posibles sin el apoyo que hemos tenido del Consejo de la Judicatura y de su presidente, ministro Saldívar. Porque, por ejemplo, cuando llegamos en 2019, la Defensoría no tenía un call center, la Defensoría no tenía peritos, la Defensoría no tenía una Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, herramientas que hemos usado en este caso, ¿no? Entonces, pues es muy importante que la gente se pueda acercar a este servicio gratuito y que, como decía yo en ese mensaje, es ahora sí un servicio de calidad en el ámbito federal para poder ayudar a la mayor cantidad de gente posible.
Sí, sin lugar a dudas. Ahorita vamos a compartir también en nuestras redes sociales los datos de contacto. Pero bueno, gracias Netzaí, en verdad, un fuerte abrazo.
Gracias.
Gracias, es Netzaí Sandoval. Qué importante, ¿no, Javier Risco, tener estos temas? Ahorita compartimos otra vez los datos de contacto. El teléfono es 822. No, creo que me faltó un número. A ver sí, si no, ahorita me lo pasan. Sí, porque lo apunté aquí, pero es que me faltó un número. A ver si me pueden pasar el número completo, porque me faltó un número. Estoy segura de lo que nos acaba de decir Netzaí Sandoval, pero sí, importante, porque pues esto es para todos los que necesiten acudir al Instituto Federal de Defensoría Pública. Pueden encontrar también en redes sociales a Netzaí-Sandoval, pero ahorita les damos el teléfono completo. Qué importante estos asuntos. Y literal, Javier, me lo topé de casualidad, sí, en la madrugada, sí, que me desperté y vi el tuit de Netzaí, dije, tenemos que hablar de ello, y lo logramos contactar, y bueno, pues no soltemos estos asuntos. Y bueno, gracias.
Te lo pasaron
800-224-2426. Gracias, sí, me faltaba un número. 800,
de todos modos, ahorita lo compartimos.
224, exactamente. Exacto. Ahorita lo ponemos arroba también en nuestras redes sociales para que lo tengan. Y rápidamente, Javier, antes de cambiar de tema, de